Gracias a Dios que estamos reunidos. Vamos a tener un estudio, una predicación hoy, que es una fecha especial precisamente por la Navidad. Y yo quería comenzar preguntándoles, ¿qué viene a tu mente cuando tú oyes la palabra Navidad? Sinceramente, ¿qué viene a tu mente? ¿Viene Santa Claus? Yo sé que todos van a decir, no, ¿cómo crees? Yo a ese gordo ni en el caso le hago. ¿Qué viene a tu mente, no? Cuando oyes la palabra Navidad, o sea, realmente piensas en lo que quiere decir Navidad, que quiere decir Natividad, o sea, el nacimiento de Cristo, o realmente recordar que Él decidió venir a este mundo a, primero que nada, a vivir una vida perfecta, morir por ti y por mí, y luego ir a la cruz, y luego resucitar entre los muertos, y ahorita Él sigue intercediendo por nosotros, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí está. Entonces es importante que meditemos en esto, ¿no? El motivo de la celebración es Jesucristo. Él es el motivo de la celebración. Nosotros vemos que el mundo está en una situación de decadencia moral, de decadencia espiritual terrible, tremenda, y la pregunta entonces es, ¿qué necesita el mundo? O sea, ¿qué necesita cada persona para salir de esa decadencia? Porque cuando hablamos del mundo, podemos tomarlo como un concepto. ¿Qué piensas tú cuando hablamos del mundo? Pues puedes pensar en el mundo así redondito, ¿verdad? Con sus, el mar, América, Asia, África, todo. No, estamos hablando de cada persona que habita este planeta. Cada persona que habita este planeta necesita a Jesucristo. El mundo necesita a Cristo, pero el mundo, para que pueda ver a Cristo, necesita que la iglesia esté haciendo aquello para lo cual Dios la dejó, ¿no? O sea, yo pensaría, y a veces lo he pensado, si Dios te redimió a mí hace 38 años, a otras personas hace 30, a otras personas hace 20, y a fin, así cada quien. Bueno, ¿por qué Dios en ese momento no nos tomó y nos llevó al cielo? Hubiera estado bien, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo hubieran visto esto, hermanos? Dios te redime y en ese momento estás con Cristo en el cielo. Estaría padre, ¿no? Y aparte que no doliera, ¿no? Que no sea que te atropelló el camión o te dio una enfermedad, en fin, ¿no? ¿Qué pensarías? Estaría padre eso. Pero Dios nos dejó en este mundo con un propósito. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en esto porque el mundo necesita. Tú puedes voltear y ver, es que todo está terrible. O sea, ahorita, cada rato hay problemas en las carreteras, ¿no? El otro día hicimos 7 horas de San Luis Potosí para acá. Unos amigos acaban de hacer 9 horas a México. Y voltear, es que todo está mal, es que no hay carretera, es que hay corrupción, es que no han invertido en infraestructura, es que se roban el dinero, es que nos podemos empezar a quejar de todo y hay asaltos y hay robos. Sí, así están las cosas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo con relación a lo que Jesucristo nos dejó como ministerio? Dijo, id y haced, ¿qué? Discípulos, ¿no? Y dijo que prediquéramos el evangelio a toda criatura. Eso nos enseñó nuestro Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto, no? El mundo necesita a Cristo, pero para que pueda haber a Cristo se necesita un avivamiento, un fuerte avivamiento en la iglesia. Hermanos, en general, la iglesia está dormida. Y no me refiero a esta iglesia solamente. Me refiero en general a la iglesia universal. Pero ciertamente vivimos de una manera muy cómoda. No queremos salir de nuestra comodidad. Nos afectan las cosas de afuera, claro que sí. Pero no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por el Señor. Eso es lo que es muy triste, ¿no? Es importante que la iglesia se avive y para ello tiene que avivarse cada creyente. ¿Sí? Cada creyente. Constantemente vemos a Dios exhortándonos a volver a Él. ¿Qué necesito? Bueno, hermanos, en estas fechas celebramos el nacimiento de Jesucristo. Cuando Él decidió venir al mundo, lo celebramos. Creo que no fue en estas fechas, ¿eh? Si nos vamos a la historia, creo que no fueron estas fechas, pero no importa. Celebramos que Cristo vino. Eso está bien. Y es importante porque la Biblia habla claramente de este histórico acontecimiento que vino y partió la historia en dos. Y el apóstol Juan describe en su evangelio que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este fue en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Él es la luz del mundo. Esa luz vino a este mundo. Jesucristo vino. Se despojó a sí mismo, dice la Biblia, y vino a pagar por ti. Entonces, es interesante cómo Juan se refiere a Jesús como el Verbo. ¿Ya te he puesto a pensar? Yo me acuerdo desde chiquito que oía que el Verbo encarnado y luego había un borreguito ahí, un corderito, y yo no sabía, no tenía ni idea qué era eso, ¿no? El Verbo encarnado. Y la Biblia habla del Verbo. La palabra original es logos. ¿Qué quiere decir? La palabra. La palabra vino a este mundo, la palabra viva. Juan, vamos a decir, Cristo por medio de Juan se refiere a sí mismo como el Verbo, como la palabra. ¿Será importante entonces que nosotros acudamos a la palabra de Dios? ¿Cada cuándo? Pues cada 8 días que venimos a la iglesia. ¿Sí? ¿No? Diario. Dependemos de Dios. Ese es el punto, mis hermanos. Entonces Dios nos insiste en lo importante que es para nosotros su palabra, y el peor descuido es descuidarla. Es el punto. El peor descuido es descuidar la palabra de Dios. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice Josué, porque hay veces que yo me he encontrado con personas que me dicen, estoy intentando obedecer a Dios, pero no puedo. Estoy intentando y me gana la carne. Entonces yo te pregunto, ¿estás meditando en la palabra? No nada más leyendo, porque podemos ir a leer el capítulo diario, ¿no? Ya cumplí. No. ¿Estás meditando de día y de noche? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que estar leyendo de día y de noche? ¿Sí o no? No, de día y de noche leer, no, pero lo que leíste tiene que empezar a ocupar tu mente, tu corazón, y entonces vas a poder obedecer a Dios, ¿no? Vas a poder vencer cuando el pecado te aceche. El pecado te va a acechar todos los días. Satanás tiene preparados sus dardos para atacarte, y lo único que puedes hacer es poner el escudo de la fe, y tú tienes una espada, que es la palabra de Dios. Al entender que dependemos de Dios, nos queda claro que necesitamos de su poder para vivir correctamente. Tú necesitas del poder de Dios. Dios es poderoso, ¿sí? Es poderoso. Y a él le encanta derramar su poder en los creyentes. Pero recibiréis poder, dijo Jesús, cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces sí se necesita poder. Dios te dio su poder cuando te dio el Espíritu Santo, pero es un poder para ser testigo de él. No es un poder para mover cosas y para doblar cucharas como Uri Geller, o para, digo, aquí hay muchos que no tienen ni idea quién era Uri Geller, ¿no? Pero doblaba cucharas, según él, ¿no? Y para otras cosas, para hacer cosas extraordinarias. Dios te dio su poder principalmente para que seas testigo de él, ¿no? Y él va a utilizar tus dones. Por supuesto que sí, él también te los dio. Entonces, vamos a analizar un pasaje. Mis hermanos, abran sus Biblias. Como se pueden dar cuenta, hoy no hay presentación, ¿sí? Pero yo estoy confiado en que ustedes traen Biblia, porque pues venimos a un estudio de la Biblia, ¿verdad? Si no traes Biblia, puedes leer con tu compañero que tengas más cercano. Vamos a leer un pasaje que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Sí? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Abran sus Biblias, ahí tengan abierto el pasaje, y acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, porque no cabe duda que tu palabra, Señor, después de tenerte a ti, lo que más necesitamos es tu santa palabra, todos los días, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos a salir de esa comodidad, simplemente de ni siquiera ir a verte todos los días, a escucharte todos los días, Padre. Ayúdanos en esto, Señor, y tú guíanos hoy para poder aprender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y por supuesto te rogamos que, Señor, tú uses mi vida para poder compartir este mensaje con denuedo, Señor. Yo no soy competente, Padre, hazlo tú, por favor, Padre Santo, y llévanos a ser hacedores de todo lo que aprendamos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tiene poder la Escritura? El título del estudio es precisamente ese. A los que estén anotando, el poder de la Escritura. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder porque es inspirada por Dios. La palabra de Dios tiene poder porque Dios la ha conservado durante toda la historia de la humanidad hasta estos momentos. Y la palabra de Dios salva, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios está para que tú vayas a ella todos los días y puedas tener una vida plena incluso, ¿no? Entonces, hermanos, el auge ahorita que hay de humanismo, tristemente mucho humanismo, resalta que el poder está en el ser humano. Tú puedes, empodérate, le dicen a las chicas, ¿no es cierto? Está de moda el tienes que empoderarte y tenemos que terminar con esos espantosos machos. Hasta le hacen así, ¿no? Bueno, empodérate, tú puedes, el poder está en ti, busca dentro de ti. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ninguna persona o cosa tienen poder por sí mismos. Por supuesto que no. Solo Dios nos puede otorgar poder por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra, para poder cumplir la obra que Él nos ha encomendado. Entonces recuerda, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que tener una vida de oración intensa, profunda, pero también recuerda que ni la Biblia ni la oración es la lámpara de Aladino, ¿no? El poder que Dios te da es para que seas testigo de Él, no para que hagas con Él lo que quieras. Necesitamos todos los días considerar las santas escrituras. Así que yo quiero que lleguemos hoy a la conclusión de que si tú ya recibiste el Espíritu Santo, no estoy preguntando si crees en Cristo, no estoy preguntando si lees la Biblia de repente o si vienes a un este servicio dominical. Si tú ya tienes a Cristo, es decir, si Dios ya te redimió, si ya naciste de nuevo, no estoy preguntando si crees en Cristo, sino si ya lo tienes, entonces quiero que tú y yo lleguemos a la conclusión que el poder sí está en ti por el Espíritu Santo, por supuesto, pero no es tuyo, es de Dios. Es de Dios. Así que para el desarrollo de este mensaje, mis hermanos, vamos a contestar un par de preguntas. ¿Por qué tiene poder la Escritura y para qué tiene poder la Escritura? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, Pablo instruyendo a Timoteo, por supuesto, y está hablando y en un sentido le está advirtiendo: tienes que tener cuidado, Timoteo, porque van a venir tiempos peligrosos, va a haber gente que va a ser apóstata, va a haber gente que va a venir predicando herejías, y tú tienes que estar atento, Timoteo. Tienes que estar al pendiente de la palabra de Dios para que puedas desarrollar correctamente tu ministerio. Así que vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué tiene poder la Escritura? Dice nuestro texto en 2 Timoteo 3:16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y luego qué dice? Útil, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate para lo que sirve la Escritura, o sea, cuando estamos hablando de que toda la Escritura, bueno, el primer argumento de Pablo es: tienen que entender que todo lo que tenemos en este maravilloso libro, todo, es palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios se puede usar. La palabra de Dios es útil, ¿no? ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué se usa? Bueno, Dios la usa para enseñarnos, Dios la usa para redarguirnos, Dios la usa, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Entonces, ese es el propósito de Dios. Y dice enseñar, ¿no? En primer lugar. Cuando habla de enseñar, está hablando de un verbo griego que se llama didascalia, que quiere decir advertir, que quiere decir adoctrinar, es lo que quiere decir, ¿no? Dios primero nos enseña por medio de su palabra. Por ejemplo, Jesucristo es Dios. Es una enseñanza, ¿no? La salvación es por fe y por gracia. Es una enseñanza, ¿sí? Pero también la usa para redarguirnos. Y este verbo griego tiene que ver con convencer, tiene que ver con refutar, tiene que ver con reprender. O sea, cuando Dios te está redarguyendo es cuando está moviendo algo en ti. Por ejemplo, ponemos el ejemplo ahorita. La salvación no es por obras, es por fe y por gracia. ¿Ok? Entonces, a lo mejor te empieza Dios a redarguir, que sería el segundo paso, y dice, es que a mí siempre me enseñaron desde chiquito que me tenía que portar bien, yo me tenía que portar bien para ir al cielo. ¿Eso lo enseña la Biblia? ¿La Biblia enseña que tú te puedes ganar el cielo? No, la Biblia dice que Jesús ya ganó el cielo para ti. Entonces tú tienes que creer en Jesús, tienes que rendirte ante Él, y entonces Él te puede salvar, ¿no? Va a derramar su espíritu, va a poner su espíritu en ti. Eso es lo que enseña en la Biblia. Y redarguir tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Tiene que ver con reprender. Es cuando Dios también permite alguna prueba en tu vida. Todo esto, ¿no? Entonces, te convence al hacerse realidad en tu vida, ¿no? Eso es importante. Luego viene la otra parte, corregir. Esta palabra griega tiene que ver con una restauración a un estado recto o perfecto, ¿sí? Entonces, fíjate lo que Dios va haciendo por medio de su palabra. Primero te enseña, luego te redarguye, te hace ver en dónde estás mal, luego te corrige eso. Un ejemplo, yo empiezo a leer la Biblia y dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces Dios me está enseñando que Dios no quiere que yo tenga una relación de yugo, por ejemplo, casarme con una persona no creyente, ¿no? Pero es que es preciosa, pastor. Vieras qué bonita tiene su casa. Vieras qué decente es. Es más, lee mucho. Chanoc, pero lee mucho, ¿no? O lo que tú quieras. O es una persona muy culta. La pregunta de Dios es, ¿es cristiana? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Es una hermana en la fe? Pues fíjate que no, pero yo la convierto, Señor. Déjame que me case con ella. Dame 5 meses y la hacemos cristiana. ¿Tú puedes ser cristiano a alguien? Entonces, si dice Dios y tú tienes una relación así, tienes que cortarla. Dice Dios y Él te enseña y te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Luego te redarguye, ¡ay, Señor, es que yo sí ando en esto!, ¿no? Pero la misma palabra te lleva a corregir y a tomar una buena decisión. Voy a dejar esta situación. Y la dejas, ¿sí? Y lo mismo pasa con el hurto, con la fornicación, con el odio, con el rencor, con todo, ¿no? Eso tiene que ver con corregir. Y luego dice que también la palabra es útil para instruir en justicia, ¿sí? Y esto habla de disciplinar, para disciplinar en justicia. Entonces, el Señor nos instruye, el Señor te enseña, el Señor te redarguye, el Señor te corrige y te deja la instrucción para siempre, para que el resto de tu vida tú recuerdes, porque a lo mejor dices, no, ya decidí, ya, corté la relación con Juanita. Y al rato llega Jimenita o Laurita o Andreita, y también es incrédula, pero esta sí es más buena onda, sí. ¿Es cristiana? No, tienes que cortarlo. Ya tienes una experiencia, entonces te ayuda, ¿no? Y bueno, lo que nosotros vemos, hermanos, y que es una bendición, entonces, es que la palabra nos sirve para todo absolutamente. Y dice Dios entonces, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y dice el Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y sabes por qué? Porque es palabra de Él. Oye, pero ¿quién le escribió? El típico argumento, ¿no? Hombres inspirados por Dios. Sí. Vean lo que dice, por ejemplo, 2 de Pedro 1, versículo 19. 19 al 21. Si no llegan, yo se los leo. 2 de Pedro 1, del 19 al 21, dice, fíjate, es bien interesante, déjame hacer un paréntesis. Porque Pedro acaba de hablar de su experiencia en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Quiénes subieron con Jesús al monte de la transfiguración? Juan, Jacobo y Pedro, ¿no? Subieron con él y dice Pedro, nosotros lo vimos como Dios, nosotros lo vimos transfigurado, ¿no? Eso lo dice el mismo capítulo, unos versículos antes. Lo vimos en el monte transfigurado al Señor, ¿sí? Y oyeron la voz de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿no? Entonces, eso lo vieron ellos. Pero Pedro completa, ahora sí que está completando esta experiencia, y Pedro nos dice, fíjate lo que dice, tenemos también, aparte de mi experiencia que yo se la estoy relatando, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice Pedro, ¿no? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de qué? Interpretación privada, nada de que, ah, pues para mí dice esto, manito, y para ti, no, pues para mí esto, no, y para mí esto, no. La palabra de Dios no es de interpretación privada. Dice Pedro, eso lo tienen que entender. Y Pedro nos da el argumento, nos dice por qué. Dice, porque, no, perdón, me perdí, aquí está. Porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el autor de la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, ¿sí? Todos, desde Moisés hasta Juan en el Apocalipsis, fueron inspirados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Dios no permite que tú saques tus interpretaciones privadas. Dios nos dice en la Biblia claramente, tienes que estar atento a la palabra como esa antorcha que puede alumbrar tu vida, que tú necesitas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Si tú andas de noche y no hay luz, pues te puedes caer, no puedes tropezar fácilmente. Y este mundo son tinieblas, mis hermanos. Tenemos que tener la palabra y tenerla en nuestro corazón para usarla. Pero dice Pedro, pero entiendan primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca fue traída por voluntad humana. No es que un día Isaías decidió, pues hoy de 5 a 7 voy a escribir la palabra de Dios, o Pablo a tal hora, ¿no? O Pedro, o quien sea, ¿no? O Daniel. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Jesucristo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y vean lo que dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, Pedro aquí en esta primera carta ya les había dicho que todos los profetas que profetizaron de esta gracia, Isaías, el mismo rey David, Moisés, Malaquías, bueno, todos los profetas que hablaron de que iba a venir el Mesías, dice Pedro, estuvieron inquiriendo y diligentemente estuvieron indagando acerca de esa salvación prometida. ¿Cuándo la prometió el Señor? ¿Cuándo la prometió Dios? Desde Adán y Eva. Y después, por medio de Abraham, la ratifica y por medio de muchos personajes de la Biblia, ¿no? Dice que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de quién. ¿No tienen el pasaje ahí abierto, hermanos? El espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. O sea, Cristo estaba presente en estos profetas, ¿no? Entonces, qué importante es que tú y yo entendamos que Dios habló por medio de hombres inspirados, sí, pero la palabra es de Dios. Es bien importante. Y por ello, por ser de Dios, dice la misma palabra, permanece para siempre. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué dijo Jesucristo? El cielo y la tierra, ¿qué? Pero mis palabras jamás, jamás pasarán. La palabra de Dios está vigente y estará vigente toda la eternidad. Su palabra está ahí para nosotros. Siempre, claro, nosotros vamos a tener la palabra enfrente de nosotros, el verbo de Dios. Cuando lleguemos al cielo, cuando tú llegues al cielo, vas a ver a Cristo ahí. ¿Anhelas ese día? Llegar y ver a Cristo, y vas a tenerlo a Él, y vas a escucharlo, y quién sabe qué tanto nos va a decir, nos va a instruir, y vamos a tener un gozo espectacular. ¿Sí? Entonces, comentábamos que la Escritura permanece para siempre, ¿no? Miren, unos datos así rápidos. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años. Nadie ha vivido 1500 años, ¿verdad? Nadie, ni Matusalén. Entonces fueron aproximadamente 40 autores de diferentes lugares, de diferentes épocas, por supuesto, y de diferentes extractos sociales. Así como había un rey como David, también había un pastor, también había un pescador, como los apóstoles, como Pedro, como Juan. Entonces había de todo, ¿no? Y de diferentes lugares. Hermanos, la Biblia es un milagro. Es impresionante que tú veas estas evidencias tan claras de la divinidad de la Biblia y todavía no le creas a la Biblia. O sea, es impresionante. O sea, la palabra de Dios es un milagro. Y que Dios la haya preservado a través del tiempo y que aparte Él nos deje claro que el principal tema de la Biblia es Jesucristo. O sea, tú es un intento, júntate con unos 20 cuates y cada quien empieza a escribir algo de un tema, a ver qué logran, para que veas qué milagroso es esto, ¿no? Entonces dice la Biblia en Isaías 48 que se seca la hierba, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, primera pregunta, ¿por qué tiene poder la Escritura? Porque es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios inspiró a estos hombres para transmitirla y es palabra para nosotros divina y práctica. ¿Sí? Y nunca va a pasar. Ahora la segunda pregunta, ¿para qué tiene poder la Escritura? ¿Sí? Sería la siguiente pregunta. Dice 2 Timoteo 3:17. Bueno, vamos a leer el pasaje completo. Dice desde el 16. Perdón. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice ahí? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay un propósito en la Biblia de que Dios nos haya dejado su palabra y el propósito es, dice, que el hombre de Dios sea perfecto. Pregunta, ¿quién es el hombre de Dios? Así como que digo, ¿quién, perdón? Sus hijos, exactamente, y sus hijas también, hijos e hijas, ¿sí? Todos aquellos que Dios ha redimido. O sea, no pienses en el hombre de Dios, en este caso no es Jesucristo, ¿eh? Está hablando de personas redimidas, porque son las personas redimidas, somos las que hacemos la obra en la tierra, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que él dejó escrito todo esto para que tú y yo como creyentes seamos perfectos. Y esto está en un tiempo de un presente continuo. Es decir, vamos siendo perfectos. No es que Dios, pum, te salvó y ya eres perfecto para su obra. Eres perfecto posicionalmente y por eso vas a poder entrar al cielo. Pero Dios nos va santificando. Por eso es que Pablo, cuando escribe, por ejemplo, una iglesia como Corinto, dice a los santos que están en esa iglesia, ¿no? Que fueron santificados por Dios. Entonces, hay una santificación posicional. ¿Sí? ¿Eso está claro, hermanos? Hay una santificación posicional. ¿Está claro esto? O sea, tú ya tienes una posición delante de Dios. Si tú te convertiste y el Espíritu Santo está en ti y ahorita te atropella un camión aquí afuera, te vas al cielo. Porque posicionalmente eres santo. Has sido separado por Dios, apartado por Él y para Él. ¿Sí? Pero también hay una santificación progresiva. Es decir, Dios va tratando con tu vida, te va llevando a aborrecer cada vez más el pecado, a portarte mejor, a andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduvieras en ella. Si antes robabas, ya no robas. Si antes estabas amargado todo el día, ya no. Si antes fornicabas, ya no fornicas. En fin, Dios va santificando tu vida, ¿no? Y te lleva a parecerte más a Cristo. ¿Qué pasa si estas obras buenas que Dios creó de antemano para andar en ellas no se están dando en la vida de una persona que dice que es cristiana? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que lo más probable es que no haya sido redimida la persona. ¿Sí? Lo más probable es que esa persona simplemente creyó que creyó, pero no ha creído. Esa persona que necesita redención. Si hay aquí alguien que piensa que es, pero sus obras no muestran que es un verdadero creyente, es un buen momento para que le pidas a Dios que te salve. No lo tomes a la ligera. Estamos hablando de vida eterna. Si no hay obras en tu vida, vas caminando al infierno. Oye, ¿pero qué es la salvación? ¿No decían que no era por obras? No es por obras, pero genera buenas obras. Nadie se salva por obras, pero las obras dan testimonio de que Dios ya te salvó. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, tenemos que meditar en esto, mis hermanos. Tienes que analizar tu vida. Oye, qué duro mensaje. ¿Sí? Preferimos hablar así a decir, no, hombre, aquí todos van al cielo, hermanos, y vamos a darnos la mano y todos vamos al cielo así, bien bonito, cuando tal vez haya personas que no se han convertido en este salón. Porque si no, Dios me va a agarrar a mí y me va a poner una sacudida. ¿Por qué no les dijiste? Fuiste un siervo infiel. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar la palabra. Y la Biblia dice claramente, si en tu vida no hay obras, nuestro amado Salvador Jesucristo no te ha salvado. Si en tu vida ha habido cambios, no quiere decir que seas perfecto. Seguimos pecando, hermano. Seguimos padeciendo. Es como decía Paul Tripp en un devocional. Me encantaría decir que ya no, que aborrezco todo pecado, pero no es cierto. Me encantaría decir que ya no me equivoco, pero no es cierto. Estamos en ese proceso. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del creyente? Que el pecado le duele. Y el creyente corre con Cristo a pedir perdón. Si tú sigues disfrutando la mentira, el adulterio, las cosas malas, el robo, todo esto, pues definitivamente Dios no te ha salvado. Pero si hay un avance, dale la gloria a Dios porque Dios te ha redimido. ¿Sí? Dios te ha redimido. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que entenderlo. Entonces, ¿para qué tiene poder la Escritura? Dice el apóstol Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos dice Romanos 1, 16 y 17, que ya estudiamos? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es nada más para el que cree, ¿sí? Oye, yo sí creo en Dios. Perfecto. Dice la Biblia que todos los que creen en Él son redimidos por el Señor. Sí, es cierto, eso lo dice. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y dice la Biblia que no son engendrados por voluntad humana ni de varón, sino de Dios. ¿Y qué pasa con esas personas que Dios redime? Empiezan a dar fruto. Fruto para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Para la gloria de Él, nada más, ¿no? Nuevo nacimiento, hermanos, de eso estamos hablando. Nuevo nacimiento. Y siempre que nosotros os estamos hablando, ¿para qué tiene poder la Escritura? Bueno, por supuesto, para ser perfecto al hombre de Dios, pero antes el hombre de Dios tiene que haber sido salvado. Entonces estamos hablando de nuevo nacimiento. Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Acuérdate, Jesús lo va a visitar un religioso judío fariseo preparadísimo en las Escrituras. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Los fariseos enseñaban bien o enseñaban mal? Bien. Jesucristo mismo lo reconoció. Dijo, cuando vayan a la cátedra de Moisés, donde enseñaban los escribas y los fariseos, hagan todo lo que oyen, pero no hagan con ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ese es el punto. Ahora, sí agregaron algunas cosas a la Biblia, mandamientos. Tienes que lavarte las manos antes de comer. ¿Qué te está diciendo? No seas cochino. Tienes que hacer esto, algunas cosas, ok. Pero ellos enseñaban bien. Es más, si tú ahorita fueras a una cátedra de un fariseo, si nos pudiéramos ir a aquel tiempo, a lo mejor dices, oye, no, pero me llegó al corazón su mensaje, qué bueno, obedécelo. Pero no hagas como él hace, dice Jesús, porque ellos dicen, pero no hacen. Es el punto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este fariseo, conocedor de la Biblia, llamado Nicodemo, llega con Jesús y le dice, Rabí, sabemos, inclusive habla en plural, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesucristo lo primero que hizo fue, de cierto te digo. Escuchen esto, por favor, porque también es para ti y para mí. De cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevo nacimiento. Nicodemo se quedó pasmado, ¿no? Es más, llega un momento que le dice Nicodemo, pues, ¿cómo puede hacerse esto? Es más, antes le dice, tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer. Jesús, ¿de qué me estás hablando? Nicodemo no estaba siendo irrespetuoso. Era un como sarcasmo sano. A ver, Jesús, tengo que entrar en mi madre y nacer. Y Jesucristo le dijo, tienes que nacer del Espíritu, ¿no? Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Y para eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, tienes que entender esto. Y Nicodemo al final, ahí estaba. Yo creo que Nicodemo creyó. Yo creo, ojalá. No lo puedo asegurar, pero él escuchó al Señor. Y yo me imagino a Nicodemo estando ahí enfrente de la cruz y viendo a Jesús levantado y habiendo recordado tal vez, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. A lo mejor dijo, wow, es esto. Es esto lo que me estaba queriendo decir. Y entonces él entendió seguramente, espero yo que lo haya entendido, que tenía que nacer de nuevo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo intervienen en esto. Dice, por ejemplo, Juan 3:5, dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y luego dice Pedro, seguramente tomando esta enseñanza en 1 Pedro 1:23, que los verdaderos creyentes, dice Pedro, somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De nuevo, vive y permanece para siempre. ¿Qué, Pedro? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios la que te lleva a renacer. ¿Tú te convertiste oyendo la palabra de Dios? Así es. Nadie se convierte sin oír la palabra, ¿eh? Si tú le dices a alguien, no, mira, tienes que convertirte al Señor y ser como yo, mira, bien buena onda y más tranquilo y dejar de pecar. ¡Ay, está bien padre, vamos! Y esa persona no ha nacido de nuevo, ¿eh? O sea, lo único que te puede llevar a nacer de nuevo es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios te enfrenta con tu pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Ni siquiera uno. Entonces la palabra de Dios te enfrenta. Por eso dice Pedro. Pedro fue renacido por la palabra de Dios, hermanos. Tú imagínate, él estaba enfrente de Cristo. Vivió con él, convivió con él. Y le dijo, yo contigo voy hasta la muerte. ¿No? Y le dijo, Jesús, ¿tú vas a ir conmigo hasta la muerte? Déjame decirte, Pedrito, que antes que cante el gallo, me vas a haber negado tres veces. Y dice que, y dice la Biblia que dijo Pedro, no, yo voy con, y todos dijeron lo mismo, no, sí, ¿cómo crees? ¿Quién cree que somos? ¿Y qué pasa? Que cuando canta el gallo, Pedro ya lo había negado, él en ese momento fue destrozado. Dice que salió de donde estaba y lloró amargamente. Por eso Jesús cuando resucita dice, llamen a todos los demás y también a Pedro. Pedro ya no se sentía digno. Pero Dios llama a Pedro, lo restituye y lo lleva a renacer por la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios te salva a través de su palabra porque te habla por medio de ella, pero también te alimenta. Había un profeta, Jeremías, que decía que halló la palabra, la comió y le produjo gozo y alegría. Y sabes que la palabra de Dios también nos da vida. Dice Mateo 4:4, vayan a Mateo 4:4, yo se los leo. Dice, él respondió y dijo, Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo muy claro, cuando estaba siendo tentado en el desierto por el diablo, bueno, Jesucristo estaba en un cuerpo humano y tenía hambre. 40 días sin comer ni beber. Y dice la Biblia que el diablo le dijo, eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo lo pudo haber hecho. ¿Y pan de masa madre o bimbo? Ah, masa madre, ¿no? Él pudo haber hecho lo que él quiso. Él convirtió el agua en vino, hermanos. El mejor vino de la historia fue el que bebieron en esas bodas de Caná, ¿no? Y bueno, él pudo haber convertido esas piedras en pan. Pero Jesucristo le responde a Satanás y lo deja escrito para que tú y yo lo escucháramos siglos después. Entiende, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, de Dios, ¿sí? Que sale de la boca de Dios. Así es, ¿no? Y bueno, por supuesto, la palabra nos va a llevar a crecer. Tú tienes que ir en una línea ascendente. Unos van así, pero todos empiezan a despegar de la tierra. Todos ascienden. Los verdaderos creyentes crecen en esto. Dice el apóstol Juan en Romanos 12, versículos del... Está Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escúchenlo bien, por favor. Así que hermanos, dice Pablo, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio. Si se hubiera quedado ahí Pablo, ¿tú qué pensarías? ¿Qué pensarías? Imagínate que se hubiera quedado Pablo ahí. Les ruego por las misericordias. Yo, Pablo, el apóstol Pablo, les dice, les ordeno, presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Pues de hoy en ocho toca Apolo. En 15 días Félix, luego Fer. Dejamos a las damas al final, que entre ellas se sacrifiquen. Imagínate que si hubiera acabado el versículo, ¿no? Pero dice Pablo, tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si ahí se hubiera quedado, también estaríamos igual, como ahorita Alvarito bien se rió, ¿no? Pero dice que es vuestro culto racional. Y aquí se refiere a una transformación de mente, a que Dios tiene que sacar toda la porquería que traemos e ingresar, meter su palabra. Y por eso dice adelante, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, pero estamos hablando de mente, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces dice Pablo, no tomes la forma del mundo, no os conforméis a este siglo, a este cosmos, a este mundo, no tomes la forma del mundo, o sea, no hagas lo que todo el mundo hace, no te dejes llevar, ¿no? Y cuando habla de conformar, está hablando de una persona que toma la forma, como cuando tú metes, a ver, ¿quién sabe hacer gelatinas de estrellitas? Levante la mano, chicas. ¡Levántela, hombre! Bien, la saben hacer, ¿no? ¿Y cómo las hacen? Sale la gelatina y están haciéndola así hasta que cuaja. Ya me salió chueca. ¿Así las hacen? ¿Qué necesitas? Un molde. Un molde, ¿no? Bueno, en este caso, el agua con la grenetina y el saborcito toman la forma del molde. Si le pones estrellita, es una estrellita. Si le pones un círculo, pues es una cosa redonda. Si le pones una cosa larga, bueno, así, cada quien, ¿no? Si le pones la cara de Mickey Mouse, a ver qué sale, ¿no? Entonces, toma la forma de, dice Pablo, no tomes la forma del mundo. No vayas por donde va el mundo. Para el mundo lo más normal es la pornografía. Es sana la pornografía, dice el mundo. Es perversa, hermanos. Es un vicio terrible. Hay estudios psiquiátricos, ni siquiera psicológicos, que dicen que afecta el cerebro como lo afecta la cocaína. Así de terrible. Búsquenlo, ahí están en internet. Entonces, para el mundo es normal la canita al aire. Bueno, pues sí, tú estaba casado, pero pues luego como que ya no se llevaba tan bien con la esposa. Entonces, bueno, tuvo un desliz. No, hermanos, eso es como le llama, Dios le llama adulterio. Y dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. La borrachera, ¿no? Vicios, en fin, lo que sea, ¿no? No tomes la forma del mundo. Para el mundo eso es normal. Para el mundo es normal el adulterio, la fornicación, el enojo, el agredir. Eso es normal. La tranza es normal. Hay un dicho que dice, el que no tranza no avanza. ¿Sí lo han oído? O sea, así de terrible es el mundo, ¿no? Tú dices, Dios, no tomes la forma del mundo. Tienes que santificarte, tienes que cambiar tu mente. Cuando Dios te salva, no en ese momento te cambia toda la mente. Empieza a trabajar contigo por medio de su palabra. Y entonces la palabra empieza a hacer un trabajo y ahora ya no puedes robar. Ya no puedes mentir, ya no puedes adulterar. Porque el Espíritu Santo no te deja. Oye, yo conozco pastores que han caído. Sí, la carne es débil. Por eso Dios nos insiste. Tienes que alimentarte todos los días con su palabra. Diario. Todos los días, amados hermanos. Entonces nos habla de una renovación, una transformación. Y aparte nos muestra la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Querrá que el coche que voy a comprar sea gris o sea rojo? Bueno, mira, a lo mejor Dios ahí sí te deja escoger, ¿no? No te preocupes por eso. Pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida ahora que me case? ¿Querrá que me case con esa persona o no? Bueno, tienes que ir a la palabra. ¿Es creyente? Como decíamos al principio, sí es creyente. Bueno, a lo mejor Dios te puede dirigir por ahí, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios que emprenda tal negocio? Tienes que orar. ¿Cómo está? ¿De qué se trata? ¿Cómo necesitas asociarte o no? Sí, eso tienes que medirlo, ¿no? Entonces, diferentes cosas, ¿no? Dios nos dice que Él puede... Acuérdate lo que le dijo Dios a Josué... Le dice, todo te saldrá bien cuando medites en la palabra de Dios de día y de noche. Vas a decidir correctamente y esto encaja y checa perfectamente con lo que dice Pablo. Vas a poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y buena, agradable y perfecta. Buena, agradable. Si ahí te dicen, mira, ese coche es perfecto, jala re bien y está bien bonito. Me gustó. Y lo manejas y dices, no, hombre, es una delicia, ¿no? Está bien. Imagínate que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Déjame decirte algo. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. A pesar de las situaciones complicadas, de las pruebas, de las tentaciones. Entonces, si vas a la palabra, vas a poder conocer la buena voluntad de Dios para ti. Entonces, ¿cuál es la instrucción entonces para nosotros, mis hermanos? Vean lo que dice, por favor, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Está Pablo en este mismo contexto del que estamos hablando, y le dice Pablo a Timoteo: pero tú persiste, ¿sí? ¿Persiste en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, acuérdate el contexto de esto, ¿no? Pablo está diciéndole a Timoteo: ten cuidado, Timoteo, porque van a venir hombres perversos, engañadores, que van a querer desviar al pueblo, a los hermanos y todo. Tienes que estar tú tomado de la palabra de Dios. Te digo que cuando Timoteo recibió esta carta, yo no estaba ahí con él, pero yo me imagino, o sea, ¿qué habrá pensado Timoteo? ¿Cuál es el contexto histórico más o menos? Pablo está en una cárcel, en el segundo encarcelamiento, no en el primero, y recibe, manda una carta a su fiel y tal vez más cercano discípulo Timoteo. ¿Qué habrá pensado Timoteo? Él sabía que a Pablo estaban por ejecutarlo. Él sabía. Seguramente lo conocía, y Pablo se lo dijo también, ¿no? Es más, en esta carta le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero ¿sabes qué, Timoteo? He guardado la fe y sigo creyendo que Cristo es el Señor, ¿no? Entonces, Pablo está en esa situación, le manda la carta a Timoteo, y a lo mejor Timoteo sabía que se iba a quedar con una tremenda responsabilidad. Imagínate que tú estás trabajando junto con Pablo y de repente van a quitar a Pablo y tú le sigues con la chamba. Es como si ahorita nos muriéramos Félix, Polo y yo, así de un jalón, vámonos. Estaría bien, ¿verdad? De un jalón, Inge. Y entonces le entra Armando y le entra Fer y le entra Roque y hay que entrarle a la chamba, ¿no? El colega. ¿Les gustaría que nos muriéramos ya los tres de un jalón? ¿Por qué no? No sean egoístas. Claro, Dios nos tiene aquí, gracias a Dios, pero en un sentido lo que sentía Timoteo, y él decía: me llegó una carta de Pablo, seguramente tiene algún consejo espiritual especial. Y lo que le dijo Pablo fue: tienes que tomarte de la palabra de Dios. Recuerda lo que has aprendido y de lo que te persuadiste. Desde la niñez conoces las santas escrituras que te pueden llevar a ser sabio, ¿sí? Entonces, mis hermanos, el poder de Dios es para que tú y yo llevemos a cabo la obra que Él nos ha encomendado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? La palabra, el verbo de Dios en mi vida, primero que nada, ¿no? ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Esto es posible. Para ti, tú lo ves como algo muy difícil, trabajar para el Señor, predicar el Evangelio, hacer discípulos, predicar tal vez algún día en un púlpito, o a lo mejor estar en un grupo de alabanza. Sí, son cosas que se requiere diligencia, por supuesto. Pero esto es posible solamente, ¿sabes por qué? Porque algún día, y lo profetizó Isaías, dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿A quién se refiere Isaías en este pasaje? A Jesucristo. Es Isaías el profeta más mesiánico de todos. Y aquí está hablando de Jesucristo. Entonces imagínate en este maravilloso pasaje, en el capítulo 9, cuando dice que iba a venir el Mesías. Dice: porque un niño nos es nacido, nos es dado un hijo, dice, ¿no? Iba a ser el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable Consejero. ¿Cómo te aconseja Jesús? ¿A quién de aquí ha sido, quién de aquí ha tenido necesidad de consejería bíblica? Muchos hemos tenido necesidad de consejería bíblica. Tú puedes ir a tener la mejor consejería todos los días si vas a la palabra de Dios. Ah, entonces ya no voy a ir con el Polo. No, sigue yendo. O con quien estés, ¿no? Sigue yendo, pero Dios te va a ir revelando cosas maravillosas y te va a ir enfrentando por medio de su palabra porque el admirable consejero se llama Jesucristo. Él es el mejor consejero y aparte es un Dios fuerte, el único Dios fuerte, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre eterno y Príncipe de paz. Él logró la paz. ¿La paz entre quiénes? Entre Dios y los hombres, ¿no? La paz entre Dios y los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios que nos dio, bueno, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, quiere decir que había un pleito. El que vino a establecer la paz entre Dios y nosotros es Jesucristo. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y este, mis hermanos, debe ser el motivo de la celebración de la Navidad. Es muy bonito la fecha y te sientes no sé cómo y todos con sus suetercitos bien gruesos y las bufandas y abrazando a tu hermano. Está bien, eso está bien. Pero recuerda, por favor, que el motivo, el invitado de honor en la casa debe ser Jesucristo. ¿Él está en tu corazón? Gracias a Dios. Él está en tu corazón. Entonces, celebremos que Jesucristo decidió venir a este mundo. Celebremos que Jesucristo decidió hacerse hombre, vivir entre nosotros, cumplir perfectamente la ley de Dios. Él vivió una vida perfecta, fue a la cruz a morir y resucitó pagando así por nuestros pecados. A ese Rey de Reyes es el que debes honrar este fin de a mediados de semana. Al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y termino con un pasaje que dice lo siguiente, cuando Jesús nació. Dice, había pastores en la misma región, estamos hablando de Lucas 2, 8 al 14, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ellos estaban trabajando en su rebaño, ¿no? Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. O sea, tú imagínate que estás chambeando en algo, cuidando tus ovejitas, y de repente hay luz por todos lados, y dice, la gloria del Señor los rodeó con gran resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, y les da la razón por la cual no deberían de temer, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjate lo que dice. Imagínate aquella escena, o sea, haber sido algo impresionante, hermanos. Con el ángel apareció una multitud de huestes celestiales. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos te gustan? ¿25? ¿10? ¿200? ¿10 mil? ¿Millones? ¿Millones de millones? No sabemos cuántos, pero había una multitud, dice la Biblia, de huestes celestiales. Y dice que ellos alababan a Dios y decían, o sea, en un sentido, porque acaba de nacer el Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No dice, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso es un error. Así me lo enseñaron a mí, chiquito, no sé si a ti, pero ¿sabes qué? No hay hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad. El único de buena voluntad es Dios. Es Jesucristo. Y entonces lo que dice la palabra de Dios es que iba a venir paz. ¿Por qué? Porque Jesús iba a pagar por nosotros, íbamos a hacer las paces con Él. Entonces, todo esto que pasó en Belén es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Amén. Entonces, ¿a quién vamos a celebrar este 24? A Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el principado, la alabanza por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, porque tú nos recuerdas, Padre, que hace un poco más de 2000 años decidiste venir a este mundo. Te encarnaste, Señor, naciste de la bendita Virgen María, Señor, y viviste entre nosotros. Padre, decidiste ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y Padre Santo, fuiste por propia voluntad, entregaste tu vida por nosotros y venciste a la muerte, Señor, resucitando entre los muertos. Padre, gracias, 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 porque nadie te quitó la vida, tú la diste, Padre, y la volviste a tomar. Y Dios Padre aceptó el sacrificio y por medio de él ahora nosotros podemos decir que somos hijos tuyos. ¿Cuántas gracias te damos por esto, Dios? A ti sea toda la honra y toda la alabanza. Y tú nos dices que tú eres el Verbo de Dios. Llévanos a recordar que tu palabra es indispensable para cada uno de nosotros, para predicarla, para hacer discípulos, pero sobre todo, Señor, sobre todo para edificarnos. Tu palabra nos santifica, tu palabra nos edifica, tu palabra nos lleva a crecer y a conocerte más. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Perdónanos porque hemos sido negligentes al estudiar tus escrituras. Guárdanos, Dios, guárdanos, bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalo, Señor, a vivir para ti. Que en estos días de vacaciones, si van a algún otro lugar, Señor, llévalos con bien, regrésalos con bien, guárdalos de cualquier peligro. Y sobre todo, Padre, llévanos a todos a testificar acerca de ti. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Son tus palabras, Padre. Hazlas realidad en nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque nuestra carne es muy débil. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Sé propicio a nosotros. Somos pecadores, Padre. Perdónanos. Llévanos a honrarte siempre. En el nombre de Jesús. Amén.